Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Partido Socialista y Podemos alcanzan un acuerdo que da luz verde a los presupuestos generales del Estado y a la ley de vivienda, que incluye la regulación de precios e incentivos fiscales. El presidente de la Autoridad Palestina traslada a Estados Unidos su disposición a iniciar un proceso de paz con Israel según las resoluciones internacionales. Y el Papa Francisco destaca la necesidad de educar a la persona en su integridad y anima a que la alianza educativa promueva una humanidad más fraterna. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco envía ayudas a Sudán del Sur y Grecia ante la situación que vive la población por las inundaciones e incendios.
La fundadora de la obra pontificia de la propagación de la fe, Pauline Jaricot, será beatificada el próximo 22 de mayo en Lyon.
Obras misionales pontificias de España presenta en Toledo el Domund al descubierto.
El obispo de Córdoba reafirma el valor de la vida humana y destaca la misión de la campaña 40 días por la vida para salvar a los bebés del aborto.
La Unión Europea saca a 3 territorios de la lista de paraísos fiscales en pleno debate por los papeles de Pandora.
Estados Unidos afirma que seguirá ayudando a Taiwán y exige a China que cese su presión y coerción militar.
En España, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cierre del Congreso de los Diputados en el primer estado de alarma.
El precio de la luz se dispara a los 228 euros el megavatio hora para mañana y alcanzará un máximo de 260 euros a las 9 de la noche.
Y en deportes se confirma la participación del alemán Martin Kaimer y el danés Thomas Björn en el Andalucía Master de Golf.
El Partido Socialista y Podemos han alcanzado un acuerdo que permitirá continuar con el trámite de los presupuestos generales del Estado y de la Ley de Vivienda, aunque su aprobación final en el Congreso de los Diputados dependerá de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña.
El acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, es decir, aquellos que dispongan de 10 o más viviendas en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de congelación de precios e incentivos fiscales de cara a que reduzcan el precio del arrendamiento.
También se establece un recargo de hasta el 150% en el impuesto de bienes inmuebles para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos sobre los inmuebles desocupados de grandes tenedores y para quienes desaparecerán los beneficios fiscales vigentes. La norma también recoge una futura normativa que apuesta por el parque público de alquiler con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida y de este la mitad estarán destinadas para alquiler social.
La ley de vivienda era uno de los principales requisitos planteados por Unidas Podemos para dar el visto bueno a las cuentas, que deberán ser aprobadas en primer lugar en el Consejo de Ministros para pasar posteriormente al Congreso de los Diputados para su votación.
En el panorama internacional, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha trasladado a Estados Unidos su disposición a iniciar un proceso de paz con Israel que se ciña a las resoluciones internacionales aprobadas hasta la fecha. Abbas ha abogado nuevamente por la convocatoria de una conferencia de paz bajo auspicios de Naciones Unidas y el Cuarteto para Oriente Próximo.
El presidente de la Autoridad Palestina ha recalcado que el objetivo de este proceso debe ser el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967 y con Jerusalén este como capital. Antes, hacer hincapié en que no es posible continuar en la situación actual. Mahmoud Abbas ha defendido además la importancia de fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Palestina y de poner en marcha las peticiones formuladas por el presidente estadounidense Joe Biden sobre su compromiso con la solución de dos estados y su rechazo a las medidas unilaterales.
También les contamos que el Papa Francisco ha participado en el encuentro en el Vaticano en entre los representantes de las religiones dedicadas al tema de la educación, con ocasión de la Jornada Mundial de los Docentes, instituida por la UNESCO, y en el contexto de la promoción del Pacto Educativo Global, el pontífice ha dirigido un mensaje a los participantes en este evento.
Entre otras cosas, el Santo Padre ha recordado la finalidad de la iniciativa del Pacto Educativo Global. Al respecto, ha destacado la necesidad de reavivar el compromiso con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de escuchar con paciencia, basada en un diálogo constructivo y en la comprensión mutua.
A su vez, el sucesor de Pedro ha subrayado que hoy más que nunca es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y de reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna.
Por otra parte, el obispo de Roma ha insistido en que las diferentes tradiciones religiosas refuercen su misión de educar a cada persona en su integridad. Finalmente, el Santo Padre ha invitado a guardar un momento de silencio para pedir a Dios que ilumine las mentes, para que el diálogo sea fructífero y los pueda ayudar a seguir con valentía los caminos de nuevos horizontes educativos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha expresado su cercanía espiritual a Sudán del Sur y a Grecia con motivo de la situación en la que se encuentran estos países debido a las inundaciones e incendios. Además, a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Santo Padre ha enviado su contribución para sostener a las poblaciones en dificultad y para transmitir su aliento paternal hacia las personas y territorios afectados.
Por un lado, el pontífice ha enviado $75,000 a Sudán del Sur para las actividades de emergencia y para los programas de subsistencia para la población afectada, especialmente en la diócesis de Malakal. El país se vio afectado por fuertes lluvias e inundaciones devastadoras el pasado agosto. La catástrofe ha desplazado a más de 12,000 personas.
En los últimos días, Médicos Sin Fronteras ha dado la voz de alarma sobre el empeoramiento de las condiciones sanitarias de la población en esta nación africana, debido a la falta de agua potable y a la escasez de alimentos.
Y por otro lado, el Papa también ha enviado a Grecia una contribución de 50,000 euros para apoyar a la población que desde el pasado mes de agosto ha sufrido graves pérdidas debido a los incendios que se produjeron en la isla de Evia, en la península del Ática y en la región de Peloponeso, destruyendo más de 100,000 hectáreas de tierra. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha comunicado que la ayuda del Santo Padre se destinará a actividades promovidas por Cáritas en esta región.
Por otro lado, les informamos de que el jueves por la tarde, el Papa Francisco participará en la ceremonia final del Encuentro de Oración por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio. Se celebra en torno al lema Pueblos Hermanos, Tierra Futura, Religiones y Culturas en Diálogo.
Esta iniciativa forma parte del espíritu de Asís que ha operado después de la histórica jornada deseada por San Juan Pablo II en 1986. El evento, que comenzará mañana sus actividades, reunirá a grandes religiones del mundo después de un año dominado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia, pero también por tantos conflictos que siguen existiendo en muchas partes del mundo.
Cambiamos de asunto. Obras Misionales Pontificias de Francia ha comunicado que Pauline Jéricot, conocida como la Mujer del Domun, será beatificada el próximo 22 de mayo. La ceremonia se celebrará en Lyon, la ciudad en la que ella fundó la obra pontificia de la propagación de la fe. La misa solemne de esta beatificación estará presidida por el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle.
El 26 de mayo del año pasado, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto reconociendo un primer milagro atribuido a Pauline Jéricot. La aprobación de este milagro abría el camino a la beatificación para quien ha sido una de las precursoras e impulsoras de la responsabilidad de los laicos en la misión.
Pauline Jéricot, laica francesa, nació en 1799. Tras varios acontecimientos personales, sufrió una transformación interior que cambiaría su vida. En un abandono total en Cristo, decide dedicarse a las misiones, informando de las necesidades de los misioneros y buscando su sostenimiento.
Pauline Yaricot se empeñó en la tarea de formar un grupo de mujeres que fue creciendo cada vez más, dispuestas a rezar por las misiones y a entregar una parte de su paga para ayudar en las necesidades de la misión. La asociación se fue extendiendo entre gente humilde por toda Francia y así fue como en 1822 nació oficialmente la obra de la propagación de la fe, que pronto alcanzó a otros países.
Nos trasladamos a Irak, donde el arzobispo católico caldeo de Erbil, Monseñor Bashar Barda, en declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha manifestado la preocupación de que el triunfo de los talibanes en Afganistán aliente al Estado Islámico en el país.
El arzobispo de Erbil explica que las implicaciones de la toma de Afganistán son extremadamente graves y alientan a los extremistas del Estado Islámico, que siguen activos en la clandestinidad, ha dicho, entre ciertas partes de la población sin haberse ido del todo y pueden volver al poder en Irak y en Siria.
A pesar de la situación, Monseñor Barda se ha mostrado esperanzado por el futuro del cristianismo en Irak y más tras el impacto positivo de la visita del Papa Francisco en el pasado mes de marzo.
Con todo, el arzobispo de Erbil ha señalado que aunque los cristianos son un número pequeño, se mantienen firmes y hacen todo lo posible para demostrar que son una pieza vital en la estructura social del país, lo que les brinda esperanza para sobrevivir, prosperar y para crecer.
Noticias de la Iglesia en España.
Obras Misionales Pontificias de España ha presentado esta mañana en Toledo las jornadas del Domum al Descubierto. Se trata de una iniciativa para acercar en esta ocasión a Castilla-La Mancha la realidad de los misioneros y de los lugares donde ejercen su labor.
En la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, ha hablado sobre la celebración de la campaña del Domum en Castilla-La Mancha. Además, ha destacado que Toledo es una tierra muy misionera y ha expresado su deseo de que siga siéndolo.
Asimismo, el delegado episcopal de Misiones, el padre José Carlos Arellano, ha anunciado la lista completa de actividades que se desarrollarán durante este mes misionero de octubre en Castilla-La Mancha, entre las que ha destacado el cambio de fecha de la inauguración de la exposición El Domum al Descubierto. Originalmente programada para el 17 de octubre, esta exposición se celebrará del 21 al 31 de este mes.
Por su parte, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha completado la ronda de intervenciones. El prelado ha recalcado que si queremos que el Domum tenga repercusión, debe ser anunciado. Además, Monseñor Cerro ha señalado que no tener a Jesucristo sería la mayor de las pobrezas. En este sentido, el arzobispo de Toledo ha comentado que la labor de los medios de comunicación está ayudando a que las misiones se hagan presentes para anunciar a Jesucristo y seguir llevando la buena noticia del Evangelio.
Cambiamos de tema. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha subrayado en su carta semanal que el aborto es una cuestión de vida o muerte y una lucha sin cuartel en la que está en juego la vida de aquellos que están por nacer.
A su vez, Monseñor Fernández ha manifestado su apoyo a la iniciativa mundial de 40 días por la vida que se está desarrollando en algunas ciudades de España, también en Córdoba. A su juicio, se trata de una campaña mundial que agrupa 1 millón de voluntarios por todo el mundo, 250 en su diócesis, y que ha salvado a casi 20.000 bebés de la muerte. Al tiempo que el obispo de Córdoba recuerda que las armas de esta campaña son la oración y el ayuno, el prelado afirma que esta iniciativa es insoportable para los proabortistas, si bien cala hondo en la conciencia social de nuestro pueblo.
Asimismo, Monseñor Fernández ha animado a pedir a Dios que libre de estos enredos de muerte a tantas mujeres que son inducidas al aborto como la solución de su problema. El obispo de Córdoba remarca que si con acciones como esta se logran reducir el número de abortos en España, donde se practican cerca de 100.000 cada año, será una bendición de Dios.
Monseñor Demetrio Fernández también ha recordado el apoyo de la Iglesia como hospital de campaña para las madres que viven este trance, antes o después del aborto provocado, asegurando que no se excluye ni se condena a nadie. Finalmente, el obispo de Córdoba ha subrayado que el creyente, sea de la religión que sea, respeta la vida, acoge la vida en todas sus fases y considera la vida como un don sagrado.
Seguimos en Córdoba para contarles que las Madres Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera han inaugurado un cuatrimestre jubilar con motivo de su 350 aniversario. El obispo de esta diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, abrió el domingo la Puerta Santa con la que se inauguraba el jubileo que el Papa Francisco ha concedido a este convento.
Con esta ocasión, el obispo de Córdoba ha resaltado el tesoro que es el monasterio de las Carmelitas Descalzas para Aguilar y para toda la diócesis. Asimismo, se ha referido a este jubileo como una ocasión para profundizar en la espiritualidad y en la oración de la mano de la comunidad carmelita. El jubileo se prolongará 4 meses, hasta el día 30 de enero del año que viene. Durante este tiempo se desarrollará una amplia agenda de actos que girarán en torno a las hermandades, a los enfermos y también a los jóvenes. Entre ellos, la imagen carmelitana de Jesús caído visitará el convento. También habrá un ciclo de conferencias y los cultos organizados para honrar al niño Jesús de Praga.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que en Pamplona se ha inaugurado una exposición con los 31 mantos de Nuestra Señora del Pilar que custodia esta ciudad, donados por instituciones militares. La muestra se inauguró ayer en el Oratorio San Felipe Neri de la Calle Nueva.
La exposición está organizada por la parroquia de San Nicolás de Pamplona. Tal como recoge el Diario de Navarra, el párroco de este templo y capellán castrense, el pater César Magaña, ha explicado que la muestra cuenta con la colaboración de la Guardia Civil de Navarra. Asimismo, con motivo de la exposición, han colocado en el altar de esta capilla la imagen de la Virgen del Pilar de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, de tamaño exacto a la de Zaragoza, pero con un soporte más pequeño. Esta muestra se puede visitar hasta el 24 de este mes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde.
Información internacional.
La Unión Europea ha sacado a Anguila, Dominica y Seychelles de su lista negra de paraísos fiscales, que pasa a estar compuesta ahora por 9 territorios, en pleno debate surgido tras la publicación de los papeles de Pandora, una investigación que ha revelado la elusión fiscal de líderes mundiales y personalidades de diversos ámbitos. Esta modificación de la lista negra de paraísos fiscales fue acordada hace días entre los 27 a nivel de expertos y hoy ha sido aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión, ECOFIN, como punto sin discusión.
Anguila, Dominica y Seychelles formaban parte de la lista negra europea porque no cumplían con los estándares fijados a nivel de la OCDE sobre intercambio de información tributaria. Los socios comunitarios han decidido su salida después de que el Foro Global les haya concedido una revisión suplementaria. Ahora pasan a la lista gris de paraísos fiscales.
El gobierno británico ha recibido solo 127 solicitudes de visados para conductores de camiones cisterna de un total de 300. Que ofreció con efecto inmediato para hacer frente al desabastecimiento en las gasolineras.
En declaraciones a la BBC durante el Congreso Anual del Partido Conservador en Manchester, en el norte de Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson ha afirmado que esto refleja un problema de suministro global de ese tipo de mano de obra. En el Reino Unido, donde la situación se ha agravado por el Brexit, el gobierno quiere fomentar la contratación de trabajadores residentes en el país en lugar de traerlos de la Unión Europea.
Más noticias. La Academia Sueca de Ciencias ha dado a conocer el Premio Nobel de Físicas, que este año recae en 3 personas por sus estudios para describir y predecir a largo plazo el comportamiento de fenómenos caóticos y aparentemente aleatorios.
El japonés Yukuro Manabe, meteorólogo en Princeton, y el alemán Klaus Hasselmann del Instituto Max Planck de Meteorología han sido galardonados por sentar las bases de nuestro conocimiento del clima de la Tierra y cómo la humanidad influye en él. Por su parte, el italiano Giorgio Parisi, profesor de la Universidad de la Sapienza en Roma, ha sido galardonado por sus contribuciones revolucionarias a la teoría de materiales desordenados y procesos aleatorios.
Les hablamos de Taiwán. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que seguirá ayudando a las autoridades de Taiwán para que mantenga su capacidad de autodefensa, a la par que ha exigido a China que cese su presión y coerción militar contra la isla.
En las últimas horas, el gobierno de Taiwán ha denunciado la presencia de 56 aviones militares chinos sobre su espacio aéreo, un récord diario después de que ayer se contabilizaran casi 100 incursiones. Ante esto, las fuerzas taiwanesas emitieron una serie de advertencias por radio y activaron el sistema antiaéreo para supervisar dichas incursiones.
En este contexto, el gobierno norteamericano ha advertido a China sobre las crecientes provocaciones a Taiwán en un momento de desgaste en las relaciones entre Washington y Pekín.
Por su parte, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China han defendido que Taiwán pertenece a China y han respondido que Estados Unidos no está en posición de hacer comentarios irresponsables.
Nos trasladamos hasta Siria, ya que la ONG Médicos Sin Fronteras ha alertado de la falta de agua potable en el país, que ha provocado una situación de emergencia en la zona norte con enormes carencias que están empezando ya a afectar a la salud de cientos de miles de personas y a las que las organizaciones humanitarias apenas pueden hacer frente por los recortes presupuestarios.
Más de 3 millones de personas están amenazadas por esta escasez exacerbada en los últimos meses y que afecta especialmente a desplazados por el conflicto. La guerra, iniciada en marzo de 2011, ha dejado prácticamente destruidas o inutilizables la mayor parte de las infraestructuras de agua y saneamiento.
Cambiamos de asunto. WhatsApp, Facebook e Instagram, las tres plataformas sociales de la compañía Facebook, estuvieron ayer 6 horas sin servicio como consecuencia de un cambio en la configuración de los routers que coordinan el tráfico entre los centros de datos de la compañía. Su incidencia fue global e impidió a los usuarios acceder a las plataformas, ni a través de la app ni de la web.
El servicio de las tres redes sociales comenzó a recuperarse en torno a la medianoche, 6 horas después de que se detectaran los problemas de conexión. En concreto, la caída del servicio se debió a cambios en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de red entre los centros de datos de la compañía, que interrumpió el tráfico. Esto tuvo un efecto en cascada. Esta caída de WhatsApp, Facebook e Instagram ha ocasionado el desplome de las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg y ha perdido 6.000 millones de dólares.
Y terminamos la crónica internacional en el espacio. Les contamos que ya ha despegado una nave rusa con una actriz y un director que van a rodar la primera película en el espacio.
La nave Soyuz MS-19 rusa ha despegado con el objetivo de realizar la primera película en el espacio. La actriz Julia Parecid y el director Klim Chipenko se encuentran ya rumbo a la Estación Espacial Internacional para rodar la cinta, que lleva el nombre provisional de El Desafío y deberá grabarse en 12 días.
Información nacional.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido que la decisión de la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Unidas Podemos, de cerrar y parar la actividad de las Cortes Generales, fue inconstitucional.
El Tribunal de Garantías lo ha acordado por 6 votos a favor y 4 en contra, dando así la razón al recurso de amparo interpuesto por Vox. El 19 de marzo de 2020, tras las primeras restricciones por la pandemia, la Mesa del Congreso aprobó congelar los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley. Se trata de la segunda sentencia en contra de la actuación del Gobierno durante la pandemia, una vez que el Tribunal de Garantías ya declaró inconstitucional el primer estado de alarma.
La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, imputada por la entrada clandestina en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se ha negado a contestar a las preguntas del juez sobre quién fue el responsable último de esta operación y quiénes participaron desde el seno del Consejo de Ministros.
Arancha González Laya fue imputada por haber activado el plan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo el coordinador de toda la planificación su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, que fue el encargado de ponerse en contacto con el Estado Mayor del Ejército del Aire.
La exministra de Exteriores ha defendido que la clandestinidad estaba motivada por un acto político y sobre la documentación falsa ha defendido no saber nada sobre cómo se produjo el registro de Gali en el Hospital de Logroño. También ha subrayado que no tenía constancia de que el líder del Frente Polisario estaba etiquetado por causas penales investigadas por la Audiencia Nacional.
Por ahora, la investigación del juez zaragozano Rafael La Sala ha determinado la imputación de Arancha González Zelaya y Camilo Villarino, aunque no se descarta que alcance más estamentos del gobierno, entre ellos a la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ya que hay constancia de que días antes de la llegada de Gali desde su gabinete se interesaron sobre cómo se estaba gestando la operación. El juez Rafael Lasala investiga un supuesto delito basado en prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue por encima de la barrera de los 200 euros y mañana miércoles vuelve a alcanzar otro máximo histórico hasta los 228,59 euros el megavatio hora.
Sube así más de 25 euros respecto a hoy, un 12,2% más y un 20,4% más que hace una semana. Si comparamos el precio con su valor hace un año, el precio de la electricidad ha aumentado un 292%. En cualquier caso, el precio de la cotización que se publica cada día, como ya ha advertido el Ejecutivo, seguirá en cotas elevadas y subiendo al menos hasta marzo del año que viene, momento en el que se prevé que estas medidas decaigan.
En Cataluña, los sindicatos policiales de los Mossos de Escuadra, de la Guardia Urbana y policías locales dicen estar al límite. Tras reunirse para valorar de manera conjunta la actual situación que afecta al Servicio de Seguridad Pública.
En un comunicado conjunto han explicado que es necesario revertir una situación del todo insostenible y han convocado una manifestación el 23 de octubre que se desplazará desde el Parlamento de Cataluña hasta la Plaza San Jaume de Barcelona. También han trasladado al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, la necesidad de mantener una reunión para abordar la actual situación de crisis y encontrar una salida consensuada que beneficie al Servicio de Seguridad Pública.
Más noticias. En la isla de La Palma, la erupción que comenzó hace 16 días en Cumbre Vieja no se detiene y mantienen alerta a la población de los municipios cercanos. Ahora nadie se plantea un final cercano, aunque el Instituto Volcanológico de Canarias asegura que esta se producirá cuando se observe una disminución en la emisión de dióxido de azufre a la atmósfera.
Por su parte, los científicos intentan tranquilizar a la población ante el aumento en las últimas horas de la sismicidad. Señalan que se producen a niveles profundos y no implica que se vayan a abrir una nueva boca eruptiva. La superficie afectada por la erupción asciende a 413,38 hectáreas y el perímetro de la zona afectada es de 36,3 kilómetros, aunque se confía en que no toda esta superficie esté arrasada por la lava.
Y les hablamos ahora del periódico El Debate, que ha publicado su primera edición. Se trata de una publicación recuperada por la Asociación Católica de Propagandistas que inicia su andadura 111 años después de que lo hiciese el rotativo impulsado por el cardenal Ángel Herrera Oria entre 1910 y 1936, del que ha heredado el nombre.
El diario, dirigido por Vieito Rubido, está concebido como un periódico independiente que desde el respeto quiere defender un ideario cuyos principales ejes serán la unidad de España, la monarquía, el orden constitucional y democrático, la economía de mercado y la defensa de la vida, la familia y la doctrina social de la Iglesia en una sociedad secularizada.
Por su parte, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, se ha referido al periódico El Debate en su programa Sexto Continente, que emitió ayer en Radio María.
Es un periódico de consumo gratuito, que se supone que su forma de vida será a través de la publicidad. Y por supuesto que es una apuesta concreta en la que también entrará en opiniones políticas discutibles, ¿eh? Discutibles. No quiere decir que este periódico vaya a ser pretenda, ¿no? O pueda pretender ser, digamos, la voz de los católicos en España. Pues no, obviamente. Pero sí que es un intento de que haya una inspiración, ¿eh? Desde una opción también particular y concreta política, pero buscando también una inspiración en los valores de la doctrina social católica.
Asimismo, el periódico El Debate también tiene bajo su bandera la apología de la libertad de expresión, así como el uso de la lengua española y su legado cultural y político. Además, este medio pretende diferenciarse marcando su posicionamiento, su línea editorial y los principios morales del humanismo cristiano que lo sustentan.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Andalucía Masters de Golf, cuyo comité organizador ha confirmado la participación de dos nuevos jugadores. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, se trata del alemán Martin Kaimer y el danés Thomas Bjørn, que disputarán el torneo en el Real Golf en Valderrama de Cádiz los próximos días 14 a 17 de octubre. Kaimer llegó a ocupar el número uno del mundo en 2011, mientras que Bjørn debutó en la Ryder Cup precisamente en este mismo campo en 1997 a las órdenes de Severiano Ballesteros. Martin Kaimer, ganador de dos grandes, terminó segundo en la edición de 2020 a un solo golpe del estadounidense John Catlin, que acudirá a la cita a defender su título. Por otro lado, el atleta español Bruno Hortelano ha dejado el centro de alto rendimiento de San Cugat para trasladarse a Madrid y entrenar en la Joaquín Blume. El velocista, que no compitió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, compartirá ahora grupo con Estela García y Marc Ullacpor, entre otros bajo la dirección del técnico Pedro Jiménez Reyes. El plusmarquista nacional de los 100, 200 y 400 metros continúa centrándose en la recuperación total de sus molestias en el tendón de Aquiles. Y ya por último, el seleccionador español de hockey sobre hierba, Max Caldas, ha citado en Orense a 36 jugadores en su primera convocatoria. 9 de ellos ya participaron en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Todos ellos se concentrarán los próximos días 27 a 31 de octubre. Caldas reemplazó al francés Fred Soyez tras haber dirigido a la selección de Países Bajos desde 2010 y previamente haber estado al frente del equipo femenino de este país. Pues así, a golpe de stick, nos despedimos en este martes 5 de octubre. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos hasta Baleares, donde 14 personas han sido rescatadas, todas ellas con vida, en aguas de Cabrera. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Máxima alarma por la complicada situación de una patera que fue localizada ayer lunes a unas 10 millas al oeste de Cabrera y que hizo temer la mayor tragedia vinculada a la inmigración desde Argelia a Baleares. Finalmente fueron 14 los inmigrantes rescatados de las aguas en una jornada con olas de hasta 2 metros en la zona. Todavía se buscan otros 3 posibles pasajeros de la embarcación. Según lo que indicaron el resto de pasajeros, en la patera iban 17 personas. La alerta llegó poco antes de las 4 de la tarde, cuando un velero de bandera inglesa que había salido de Palma y realizaba una ruta cerca de Cabrera dio la alarma. Las noticias eran del máximo dramatismo: un naufragio y numerosos cuerpos y salvavidas flotando en el agua. Hasta 17 cadáveres se llegaron a temer, merced a las informaciones recibidas desde el yate. Coincidía con un muy mal día para estos trayectos en el litoral de la isla, en alerta amarilla por fuertes vientos del norte que generaron olas de entre 2 y 3 metros de altura. 2021 lleva camino de convertirse en uno de los peores que se recuerdan en relación al drama humanitario de los inmigrantes ilegales. A pesar de la pandemia de coronavirus, 2020 terminó con la llegada de 1.464 personas a las costas de Baleares a bordo de este tipo de embarcaciones. Pero a 4 de octubre de este 2020, las islas han recibido ya más inmigrantes irregulares que en todo el año anterior, 1.489 personas en total. En otro orden de cosas, Baleares fue la comunidad de destino principal para los turistas internacionales que viajaron a España durante agosto, con 1,3 millones de visitantes, una cuarta parte del total y un 188% más que en 2020, y un gasto total de 1.580 millones, casi 3 veces más que en 2020. Con todo, son un 42% menos de turistas que los más de 2,2 millones que se contabilizaron en agosto de 2019, antes del impacto del COVID-19, mientras que en agosto es un 43,5% inferior.
Y el paro ha subido un 1,4% en septiembre en Baleares, con un 36% menos de parados que el año pasado, pero un 22% más que 2019. Cuéntanos, Pedro.
Baleares registró en el mes de septiembre un total de 49.286 desempleados, lo que representa un 1,4% más que en agosto, 687 parados más, pero un 36,09% menos que en 2020, 27.826 parados menos, según los datos publicados ayer lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con todo, si se comparan los datos con el año 2019, previo al impacto del COVID, el paro ha subido en Baleares un 22%, con 8.909 parados más que entonces. De los 49.286 parados en septiembre de 2021 en Baleares, 21.822 son hombres y 27.464 mujeres. Además, 5.094 tienen menos de 25 años. Por otro lado, la Seguridad Social contabilizó en Baleares durante septiembre una media de 543.260 afiliados, lo que implica un 1,6% menos que en agosto, 8.962 cotizantes menos, aunque un 8,64% más que en 2020, 43.183 cotizantes más. Y cambiando de tercio, Baleares recibirá un total de 485 millones de euros en el periodo 2021-2027, procedentes de los fondos de la política de cohesión de la Unión Europea, lo que supone un incremento récord del 8,1% respecto al importe percibido en el periodo anterior entre 2014 y 2020. Y la noticia para recordar. El Obispado de Mallorca ha informado de que el año Costa y Llobera, que comienza el 16 de octubre, conmemora el centenario del fallecimiento del autor nacido en Pollensa, mostrará al poeta, al sacerdote y al santo, y para ello difundirá su figura siguiendo los criterios técnicos y científicos actuales. Para organizar el año Costa y Llobera, el Obispado lo hace a través de tres áreas, las parroquias de Pollensa y el puerto, la postulación de la causa y la Vicaría Episcopal para el Patrimonio Histórico y Cultural. Además, el proyecto tiene el apoyo de la Catedral de Mallorca, la Biblioteca Diocesana, el Ayuntamiento de Pollensa y el Consell de Mallorca con la Fundación Mallorca Literaria. El año Costa y Llobera se dará a conocer mediante una imagen corporativa y una web. El comienzo oficial tendrá lugar el 16 de octubre con una misa en la iglesia de Pollensa y concluirá con otra el 16 de octubre de 2022 en el convento de las Teresas de Palma, donde murió. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esa información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan precipitaciones ocasionales por el norte de España. En el resto del territorio nacional habrá intervalos de nubes a lo largo de la tarde. En relación a las temperaturas, las mínimas se mantienen, mientras que las máximas subirán tímidamente. Y mañana miércoles tendremos lluvias ocasionales en la mitad del norte peninsular, en puntos de Cataluña y en Baleares. En el resto del país, los cielos se mantendrán poco nubosos y finalmente las temperaturas subirán ligeramente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.